Queremos escucharlos.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Por supuesto, Aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Asael López, de este lado del micrófono, Twitter, @AsaelSG, Instagram, Asael-SG, y según este reloj que tenemos acá en la cabina, que se precia de ser pues bastante exacto, son exactamente las 5:06, hora del centro de México. Y digo del centro de México porque le mandamos un saludo al buen Pedro de la 27, que nos está escuchando hasta Mexicali, donde nos reportan que allá son las 3 de la tarde. Viven en el pasado estos compas. También, por supuesto, le mandamos un saludazo al Julio, que es el conecte de acá. Le mandamos un saludo al Julio, amigo ahí de la adolescencia. Bueno, no es cierto, ni... pues ya temprana juventud. Pero bueno, le mandamos un saludo al Julio y a toda la banda que nos está escuchando ya hasta Mexicali. Muchas gracias por estar acá. Y nos preguntaba que si es Manskin o Manskin, no sé cómo se pronuncie. Y no, claro que no. Esta banda se hace llamar Mother of Duff. Es directamente, llega directamente desde Vancouver, en Canadá, por supuesto. Y la canción que acabamos de escuchar se hace llamar Paste, de un EP que solamente tiene dos canciones. Se hace llamar Mood Paste, que son las dos canciones que contiene este disco. Entonces ya saben que esto no es tan nuevo. Ahí puse la opción de que me sorprendiera el Bandcamp. Y este disco ya tiene sus 7 añitos, del 2014. Y esperemos que les guste. Ya saben que si desean el playlist, pues nos pueden mandar un mensaje a nuestras redes sociales y con todo el gusto del mundo se las compartimos. Y por supuesto que se las comparto a @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, y el 33 20 53 6975. Ahí estamos a sus órdenes en cualquiera de nuestras redes sociales, donde el día de hoy también está en el equipo, usted ya lo sabe, Humberto Estrada está en los controles técnicos y operativos. Alejandro Coronado dice que lo está supervisando. Ahí anda, muy puntual. Y le mandamos un saludo a Ricardo García, que viene en camino porque también tuvo reunión con Jeff Bezos, nada más que estaba escuchando los cuentos principales. Ya ven que a Ricardo García le late esa estación, entonces no sabemos si nos está escuchando. Pero bueno, si han estado pendientes de nuestras redes sociales, más temprano compartimos con ustedes una foto que el día de hoy tenemos regalo y varios regalos, miren, así como los viejos tiempos. Tenemos primero, por supuesto, cortesía de nuestros amigos de Impre Sánchez. Tenemos para ustedes esta taza personalizada de los hashtag martes tecnogamers. La voy a acercar aquí a la cámara 2, Humberto Estrada y Enrique Segoviano en la dirección de cámaras. Y ya saben, para participar tienen que contestar la pregunta que les hacemos el día de hoy y por supuesto darle like a la página de nuestros amigos de Impre Sánchez, que son los que se rifan con estas tacitas para ustedes. Y también, ojo, esto es por lista, tenemos un pase doble, les repito, por lista, no tienen que venir acá a recogerlo, a este evento llamado La Danza de la Muerte, Música en Tiempos de Peste. Un evento que se estará llevando a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, aquí enfrente de donde están estas instalaciones. Y lo único que tienen que hacer para participar es que nos digan para cuál de los dos regalos quieren entrar, quieren estar ahí pues al pendiente. Ojo, esto es para la función de las 19:30 el próximo 28 de agosto, que es el próximo 28. El próximo, aquí estoy abriendo mi calendario, el próximo sábado hay varias funciones, por eso estoy especificando que esta en particular es para la función de las 7:30 de la noche. Entonces, por favor, díganos, especifique para qué desea participar. Si para la taza, cortesía de nuestros amigos de Impre Sánchez, o para este pase doble, que es un boleto virtual, es decir, no tendrá que venirlo acá a recoger, sino que pues se lo mandaremos a su correo. Para este evento llamado La Danza de la Muerte, Música en Tiempos de Peste, próximo sábado a las 19:30 horas. Le doy mucho, mucho regalo para usted, así que pues, díganos por favor para qué desea participar. La pregunta que les hacemos el día de hoy y más adelante, por supuesto, que especificaremos el porqué de la misma, es que nos digan, ¿ustedes consideran que jugar videojuegos ¿Es una actividad física? Polémica la pregunta y más adelante les diremos el por qué. Pero mientras vayan participando con nosotros, díganos sí, no, por qué creen que sí puede ser una actividad física, por qué definitivamente creen que no puede ser una actividad física. Así que, pues bueno, vamos iniciando con las notas gamers en lo que Ricardo García llega y se suma a este programa. Y miren, nada más hay la nota agradable, la nota melancólica que no la podemos dejar pasar. Y es que el día de ayer 23 de agosto, se cumplieron 30 años de la llegada del Super Nintendo a Norteamérica. Efectivamente, yo en lo personal es la consola que más recuerdo. Sí recuerdo haber tenido el NES, la versión, vaya, la primera versión, pero recuerdo muchísimo más haber jugado y tener videojuegos, vaya, de el Super Nintendo, porque el diseño se me hacía muy bonito. Esa combinación como de gris con morado se me hacía bien chida. Pero bueno, efectivamente, un 23 de agosto de 1991, Nintendo daba un nuevo golpe en Norteamérica con el lanzamiento del Super Nintendo, la evolución del NES y un nuevo paso hacia el futuro de los videojuegos en 2D. Con un diseño diferente al del Super Famicom, o la versión principal, la primera versión, pensando para agradar más al público norteamericano, pero con el mismo hardware desarrollado por Masayuki Uemura, el SNES comenzó a venderse en la fecha señalada, pero su stock se distribuyó en zonas específicas y con unidades limitadas, pues para ese entonces ya estaba su principal competencia, que es el Sega Genesis, consola que ya estaba presente en el mercado estadounidense y canadiense. Con un procesador RICO 5A22, así se llama, y una capacidad de 8 y 16 bits, el Super Nintendo no tardó en presumir desde el inicio de su despliegue visual, impulsado por el hoy célebre Mode 7, que en ese entonces era vendido como lo más cercano al 3D. ¿Qué tiempos? Imagínense ustedes viajar 30 años hacia atrás. Junto con sus capacidades en hardware, el Super Nintendo arrancó con una alineación de videojuegos y muchos de ellos se volvieron clásicos instantáneos como Super Mario World. ¿Cómo me gusta ese juego? Podría decir que es de mis juegos favoritos de Mario, o sea, vaya, del universo de Mario. F-Zero o F-Zero, como le decíamos acá, y Pilot Wings. Asimismo, la consola fue casa de entregas legendarias como el Final Fantasy 3, que en realidad es el Final Fantasy 6, pero tuvo que llevar ese número debido a las diferencias que había con el mercado japonés. De la misma forma, el Super Nintendo recibió una de las versiones mejores vendidas de Street Fighter 2, The World Warrior, y es que la posibilidad de tener el juego del momento en formato casero, aunque inferior de calidad respecto a las arcadias, vaya, fue pues incontrolable. Durante su ciclo de vida, incluyendo un rediseño en los últimos años, el Super Nintendo vendió 49.1 millones de unidades, cifra que se quedó atrás de las más de 60 millones de unidades que logró vender el NES. Esto debido a un crecimiento en el mercado con variedad de consolas, pero principalmente con la feroz competencia que libró con Sega y el Sega Genesis, por supuesto. En el caso específico de México, el Super Nintendo fue una de las consolas que se volvió histórica y muchos jugadores de nuestro país formaron su gusto por los videojuegos gracias a ella. Díganos ustedes, pregunta 2.0, 2.1, bueno, ya no sé, pero pregunta no oficial, díganos si ustedes tuvieron Super Nintendo. Yo recuerdo, por supuesto, el Super Mario World, que les digo, no sé, me gusta mucho. Y principalmente, no sé por qué, tengo muy clara una tarde-noche de estar jugando Contra 3. Que qué bárbaro, no sé por qué me gustaba tanto ese juego. Pero recuerdo ahí estar ahí muy vicio yo solillo, porque como que a mi carnal no le gustaba tanto. Le mando un saludo a mi carnal, si no está escuchando. Pero sí, qué gratos recuerdos de estar jugando Contra 3 en el Super Nintendo. ¿Y saben qué es lo más triste? Así, híjole, que mi papá lo regaló. Así que le mando un saludo a mi papá, porque después tuvimos, no sé si fue como un business, hay un intercambio, una cosa así, pero no recuerdo si el que regaló fue el Sega Genesis, pero uno de esos regaló a mi papá, no sé por qué. Le mando un saludo a mi jefe. Así que esa es la pregunta 2.0. Y bueno, sí, la pregunta es que nos digan. Así que bueno, ahí está la primera nota. Y ojo aquí, esto es Híjole, son números que estaría bueno que estuviera aquí Ricardo García, que es el especialista en compañías chinas. Pero, ojo, se reveló un estudio acerca de cuánto generan algunos videojuegos al día. Ojo, al día, por supuesto que a nivel mundial no es una cuestión como de un ejercicio anual o algo así. Y es que también hay que remarcar que estas cifras y este estudio son con datos del año 2020, que como ya les hemos dicho y como les dijimos a lo largo del año pasado y lo que va de este, a los inicios por supuesto, que el 2020 fue un año excepcional para los videojuegos. Como pues, digo, no tengo que decirles que seguimos en esta situación del COVID, pues muchas personas se vieron refugiadas o estuvieron pues forzadas a estar en sus casas haciendo home office, qué sé yo. Entonces, muchas personas que no eran videojugadoras, pues le entraron al mundo del gaming. Ese es un, a grandes rasgos, el por qué es que el 2020 fue un año, vaya, por una mala manera, si ustedes lo quieren ver así, pues por el COVID, pero fue un año excepcional para los videojuegos. Entonces, este estudio está con datos del 2020. Así que, pues bueno, ahí está. Ahora, hechas estas aclaraciones, hay que sacar los números así fríos. El estudio se ha basado en las ganancias conseguidas en los últimos 2 años, teniendo en cuenta que muchos de los títulos son free to play. ¿Qué quiere decir esto? Que son juegos gratis, son juegos que puedes descargar de manera gratuita, pero que la manera en la que estos videojuegos hacen varo, pues es a través de las microtransacciones. Ok. Con unos ingresos estimados de más de 5.7 millones de euros al día, Honor of Kings es el juego que más dinero genera al día en el mundo. Este juego, que creo que hace la semana pasada o hace 2 semanas que hablamos de Tencent, pues salió ahí a la luz. Valga la redundancia, este juego es publicado por la empresa china Tencent y su popularidad en el país asiático le permitió alcanzar el primer puesto y de manera holgada, o sea, sí, usted no sabe, se los llevó de calle a los demás. Y este videojuego está disponible para móviles, para Android y iOS. El segundo juego de la lista también es de Tencent y también basa su éxito en la sociedad china. Es decir, nuestros amigos chinos se la pasan todo el día jugando o algo así. Y se llama Game for Peace, que es el remake, por llamarlo de alguna manera, de PUBG, que Tencent publicó en China tras la retirada del juego original de aquel país, pues por X o Y cosas. Y resulta que este juego llamado Game for Peace, mejor conocido como el PUBG chino, es un absoluto éxito. Este videojuego genera 5.4 millones de euros al día. O sea, es una cifra increíble. Ahora, saliendo del top 2, que está liderado por China, aparecen otros juegos como Roblox, Free Fire, y todavía, aunque luego yo pensaría que ya está el hype un poco desgastado, pero pues resulta que no. Pokémon Go, efectivamente, serían los ganadores de este ranking de beneficios ya enfocado al público occidental. Roblox genera cada día más de 5.3 millones de euros, a diferencia de los 4.9 que genera Free Fire y los más de 4.4 que genera Pokémon Go. Las características de todos estos, salvo Roblox, es que 2 de estos 3 juegos, así como los 2 juegos que lideran el ranking global, están enfocados a jugar en smartphones. Así que para los que siguen pensando que las personas que juegan en celulares, pues no se toman en serio o no sé cómo llamarlo, pues miren, los videojuegos o las empresas que están haciendo más billetes son las que están desarrollando videojuegos para móviles y ya, por supuesto que hay buenos ingresos de parte de las consolas caseras y los estudios AAA y esto, pero miren, es mucho más, véanlo ustedes, es muchísimo más accesible o más común que todos tengan un smartphone y ni siquiera uno de alta gama así carísimo. Y tal vez no todas esas personas tienen una consola y pues ahí están descargando que su Candy Crush y todas esas cosas. Así que mira, ahí está este dato avasallador para que si usted quiera hacer como la charla interesante, pues diga que los juegos en celulares es los que son los que están haciendo más varo. Ahora, probablemente a más de uno le ha asombrado no leer hasta el momento algunos títulos que uno pensaría que son extremadamente populares y que, pues, al ser tan populares uno pensaría que generan un buen de billetes. Son, por ejemplo, Fortnite, que sí está en esta lista también, ya que genera cerca de 4.2 millones de euros al día. Y después League of Legends, con poco más de 4 millones de euros al día. Entre los juegos deportivos destacaron durante todo el año pasado, que no puede ser de otra manera, sino que el FIFA 2020 o el FIFA 20, con poco más de 2.5 millones de ingresos al día, seguido del NBA 2K20, o bueno, el juego de la NBA del año, que superó por poco la barrera de los 2 millones de euros. Esos son algunos de los datos que tenemos para ustedes el día de hoy respecto a que nos demos cuenta la millonada que generan los videojuegos y que ya también, como lo habíamos dicho en algunas otras ocasiones, pues es una empresa que le está compitiendo y si no es que ya digo, no tengo los datos exactos y no quiero hablar por hablar, pero se sabe que es una, o sea, los videojuegos son una industria que generan muchísimo más que el cine, por ejemplo, o algo así. Entonces, está brutal. Tenemos por acá algunos comentarios. Muchas gracias a todos los que se están tomando el tiempo de participar con nosotros. Recuerden la pregunta, hasta ahorita la pregunta oficial, es que nos digan si ustedes consideran si los videojuegos son una actividad física. Y la pregunta no oficial 2.0 es que nos digan si ustedes tuvieron el Super Nintendo y si sí, cuál era su videojuego favorito. Y recuerden todos los regalos que tenemos para ustedes. Tenemos acá comentarios, nos dice el Greg Max Cavalera. Buena tarde, quiero participar, saludos para todos, saludos fraternales. Alfonso Sandoval dice, no creo que sea una actividad física, pues no ejercitan músculos. Participo por la taza. El buen Raúl MX dice, jugar videojuegos no creo que pueda ser considerada como actividad física. Necesitaría involucrar movimientos de todo el cuerpo. El buen Edgar Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, nos comenta. Buenas tardes, mis estimados. Sí se ha demostrado que agiliza los reflejos motrices y mentales. La parte motriz puede considerarse como una actividad física. Es como cuando entrenan los reflejos de algún deportista. Actividad física no solamente es levantamiento de pesas. Solo es el mejor programa ñoño de confianza. Tengo sentimientos encontrados respecto a lo de ñoño. Pero bueno. Ricardo García, ya llegaste. ¿Cómo estás?
Asael López, muy bien.
Te están censurando.
Les dije que el azul.
Ahí está.
Les dije que el micrófono azul y todavía suena.
Y todavía extraño, no suena. ¿Eh? Ahí está ya. Ahí
todavía
está.
Suena extraño. Ya estamos.
Es que ahí está.
Pues ya, con el gusto de haber llegado, te venía escuchando y escuché las difamaciones, ¿no? Las difamaciones que venías diciendo sobre mí, que no iba a estar, no venía escuchando y mucho menos. Pues sí, fíjate, hablando sobre esta, sobre la recaudación de los juegos, ¿no? No es un secreto y no es sorprendente.
¿Que nos va a gobernar?
Que nos van a gobernar y que Tencent sea la compañía que más factura en este tipo de juegos, ¿no? O sea, porque además esa es un fenómeno bien extraño porque muchas veces, y duele decirlo, pero este tipo de juegos tienen mucho éxito en países con menor nivel de desarrollo, fuera de China, ¿no? Entonces son juegos muy populares, por ejemplo, en Pakistán, en la India, en países de África que tienen más acceso a internet. Entonces es una cuestión ahí como de estarle sacando dinero a la gente por enviciarlos, ¿no? Entonces,
fíjate que estoy buscando aquí estos sí, juegos es de Honor of Kings y no lo encuentro, fíjate.
No, ahí muchas veces, mira, ahorita yo traigo un Huawei y el Huawei
yo también, pero tiene... fíjate que no lo encuentro, ¿eh?
Ah, pues sí, cierto, tú también tienes un Huawei.
O sea, yo también tengo un...
Tienen, ¿cómo se llamaba la tienda de Huawei?
App Gallery,
correcto. App Gallery y Honor of Kings.
Me aparecen muchos MOBAs y fíjate que yo nunca, no soy de esos, o sea, me gustó la versión o las versiones originales del Age of Empires, pero ya después, uno, ya lo he dicho, no, yo no, o sea, no es como que no acepte o no valide o no sé, qué sé yo, pues, pero yo en lo personal no soy mucho de jugar en celulares.
Claro.
O sea, no, pues como que no, ¿sabes?
Sí, es algo complicado, pero por ejemplo, estamos viendo que este tipo de juegos tienen mucho éxito, ¿no? Estamos a ver, por ejemplo, Lords Mobile, que es uno de los juegos también que anuncian demasiado en internet, tiene 10 millones de descargas solamente en la tienda de Huawei, ¿no? O sea, ahí para tener un poco la dimensión. Rise of Kingdoms, 5 millones de instalaciones. Modern Combat versus New Online Multiplayer Game, también 1 millón de descargas. Entonces tenemos ciertos juegos también que pues a través de las microtransacciones, que es de lo que se quejan muchos de los usuarios de EA Games, por ejemplo, que si quieres acceder al DLC o alguna cosa extra, tienes que pagar más. Es un tema de discusión también para otro día.
Sí, pero, las microtransacciones.
Sí, o sea, es una sangradera de dinero, pero buena. Y en eso se basan esos juegos, ¿no? También comentabas League of Legends.
Sí.
League of Legends pues se basa solamente en los avatares que le puedes comprar a tus personajes, ¿no?
Nunca le he entrado al League of Legends, fíjate.
Y no le entres porque si se te hace vicio, híjole, mejor mejor hay un cristalito, carnal. Porque sí, mira, está fuerte, la verdad.
Pues no sé, estoy buscando también aquí el Game for Peace, que es otro de los, el segundo juego que genera más ingresos al día.
Muchas,
y no lo encuentro,
fíjate. Muchas veces tienen nombres occidentales distintos, ¿no? O sea, es otra cuestión. Pero, por ejemplo, si te vas a tiendas como la de Huawei, que es un buen punto de partida.
Aquí estoy abriendo mi App Gallery porque, por supuesto, que ya la trae. No me da ni siquiera opción de descargarla. Ya la trae así como...
Por supuesto.
O sea, por Huawei supuesto. No me pregunta.
Y todo está en chino, además. Pero, a ver, por ejemplo, aquí, Business
aquí está, mira. Bueno, es lo primero que me aparece y está en chino. No sabría decir si es este...
Sí, o sea, hay... Por ejemplo, hay un montón de juegos que, por ejemplo, este que está completamente en chino, bueno, tiene 10,000 descargas, ¿no? Pero hay un montón que sí tienen una cantidad de descargas, pues, considerable. Y también, pues hablando de que Tencent, pues es una de las compañías tecnológicas más importantes de China, que de entrada, pues son dueños de WeChat, que es la aplicación de mensajería más utilizada en China, y también tienen un sistema de pagos dentro de la aplicación.
Pero
pues,
¿cómo qué te, o sea, qué compras o cómo?
O sea, tú, o sea, si vamos a comer, ¿no?
Ajá. O sea, pagas queremos, a través de WeChat.
Y queremos partir la cuenta, yo te pago a ti. Ay, préstame tanto dinero por WeChat. Voy a comprarme un elote. Escaneas el código de WeChat de la que vende elotes. Así. O sea, así de bancarizado está el asunto. Por eso es mucho más sencillo caer en la tentación de las microtransacciones. Porque las tienes ahí ya.
Mira, le mandamos un saludo a Leonel Ludwig y a Miriam, esposa del bueno Omar Jorge Camacho, que nos dice, para endurecimiento de panza es un buen ejercicio. Claro que sí, ya no tienen para la taza. Vamos a un corte de estación, pero antes vamos a escuchar música. Lo que sigue a continuación llega directamente desde París, en Francia. Sale firmado bajo este sello llamado Howling Banana Records. La banda se llama Cathedral y la canción Gold Rush. Espero que les guste. Ya saben, tenemos dos regalos, la taza y los boletos para esta presentación en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, La Danza de la Muerte, música en tiempos de peste, próximo sábado, 7:30 de la noche. Díganos para cuál se apuntan. Vamos con música. Yeah!
wins. Fatality.
5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted recién nos va sintonizando, déjeme decirle todo el menú de regalos que tenemos el día de hoy, que nada más son dos, la verdad. Tenemos para ustedes esta taza personalizada de los hashtag Martes Tecno Gamers, cortesía de nuestros amigos de Impre Sánchez. Y también tenemos un pase doble electrónico, se lo haremos llegar a su correo, para este evento que se llevará a cabo el próximo sábado en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, La Danza de la Muerte, Música en Tiempos de Peste. Ojo que es un pase doble para la función de las 7:30 horas, y especifico la hora pues porque hay un par de funciones ese día. Este en específico es para la de las 7:30. Por favor especifiquen a cuál de los dos regalos desean entrar, desean participar. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan si consideran que jugar videojuegos es una actividad física. Tenemos comentarios, muchas gracias. Nos dice a través de el Twitter, el buen pelón anónimo: no, participo por las tazas, es más una actividad estresante. Pedro Lozano dice: no lo creo, el movimiento es muy limitado y lo mismo el consumo de energía. Se supone la actividad física mejora la salud. Me parece el uso de controles más bien nos expone a daño en tendones. Respecto a la pregunta 2.0, que nos digan si tuvieron Super Nintendo, si todavía lo tienen y cuál fue su videojuego favorito, nos dice Juan Chifla: de Super Nintendo todavía juego Mario Kart y Mega Man X. A través acá de el Facebook Live nos dice Luis Martínez: se borra la rayuela, saludos, y sí tuve el Super Nintendo, mi favorito era Donkey Kong Country. También dice Juanca González: mi hijo cuando juega con su consola termina más sudado que cuando corre porque se la pasa brincando, percibo por el pase. Giovanni Spaghettini nos dice: claro, Pirates fue mi videojuego favorito, deseo participar por la danza, por el evento en el Conjunto Santander. Pero a ver, ¿qué nos traes ahora de Tecno, Ricardo García?
Ya que llegamos tarde, ya me están reclamando acá, el Coronado me está diciendo CEO. Que me va a descontar el día. Nuestro CEO de Punto 5 me está diciendo que me va a descontar el día. Pues bueno, vamos hablando sobre un poco de tecnología. No sé si ya escuchaste que Google lanzó un VPN.
Primero vamos paso por paso para la gente que no está familiarizada.
Correcto.
Dinos qué es un VPN, un VPN.
Un VPN es un Virtual Private Network, o una red privada virtual, que no es otra cosa más que un aditamento que permite enmascarar nuestra identidad virtual cuando estamos navegando por Internet. Muchos de estos servicios de VPN permiten que pues estemos como si virtualmente estuviéramos accesando el Internet desde otro lugar del mundo, cosa que sirve, por ejemplo, si tienes un VPN que te permite cambiar la IP a Estados Unidos y te metes a Netflix.
Pues muchas hacen eso, ¿eh?
Ah, muchas personas hacen eso.
Arroba ¿no? El Coronado hizo eso con HBO, hiciste su HBO.
Por ejemplo, ¿no? O sea, ahorita nos va a escuchar el CISEN y va a venir aquí. Aquí le decimos quién
¿el
es.
¿El Chino Chonk?
Aquí le decimos dónde está el Coronado. ¿Dónde está el Coronado? Aquí está el que está falseando los VPNs para accesar a contenido que no debería. En fin, esta es una de las funciones que tienen los VPNs. Otras también que son las más utilizadas, pues es para poder tener una conexión segura, ya sea que estemos utilizando un Wi-Fi público, un Wi-Fi de esos así extraños de que free Wi-Fi, pon tu correo y tal.
Sí, en algún parque público, en algún café, en algún qué sé yo.
Exactamente. Este tipo de conexiones pues suelen ser no seguras porque cualquier persona puede estar monitoreando el tráfico de esta red, pero un VPN nos permite pues saltarlo, ¿no? Ha habido pues... Hay muchas empresas que proveen este tipo de servicios como ExpressVPN, NordVPN y muchas otras más que pueden ser utilizadas incluso para pues franquear la restricción que tiene el gobierno de China, por ejemplo, para poder accesar a los productos de Google. Ahora, hablando de Google, Google lanzó la incorporación de un servicio propio de VPN a algunas suscripciones de Google One. ¿Qué es esto? Pues los planes de almacenamiento premium que tiene esta compañía tecnológica.
¿Tú fuiste el que dijiste que pagabas por almacenamiento en Drive?
Correcto.
¿Y qué opinas de eso?
¿De pagar por almacenamiento en Drive? Si pudiera no pagarlo, pues estaría mejor no pagarlo, pero sí lo utilizo, la verdad.
Recomendación, todos los que usen Gmail, no sé si tú ya lo hiciste, luego nos mandan correos pesadísimos y Gmail te da esta opción de borrar los correos que pesan más de 20 megas y de verdad... Yo así he evitado pagar un buen de almacenamiento porque luego no me doy cuenta de la capacidad o sea, que tengo ocupando Gmail.
Claro.
Size, tamaño en inglés, 2.20 MB, y así te muestran todos tus correos pesadísimos. Bórralos todos y mira.
De una. Eso voy a hacer de todos modos, pero la cuestión es que, bueno, yo tengo el plan de 2 TB.
Okay.
Porque sí respaldé toda mi computadora, todas mis fotos, todos mis archivos, todo, absolutamente todo.
¿Por qué preferir
todo?
Hacerlo en la nube que en un disco duro físico?
Porque el disco duro físico puede prestarse a que me lo roben, a que se pierda, a que le caiga agua, a que cualquier otra cosa, ¿no? Okay. Y en la nube, pues no. Esa es una. La otra es que puedes accesar a cualquier archivo en cualquier lugar. Y suele ser muy conveniente eso. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Google lanzó este servicio de VPN oficialmente en muy pocos países. Entre ellos, México, por alguna extraña razón, cosa que se agradece, que, bueno, en nuestro país se haya lanzado este servicio junto con algunos países de Europa y, bueno, Estados Unidos y Canadá, como era, pues, previsible. Hay algunos peros en esta cuestión. Ese servicio no puede usarse de forma independiente ni contratarse de forma independiente. Tiene que estar sujeto y suscrito, bueno, la persona tiene que estar suscrita a un plan de Google One y no a cualquier plan. Tiene que estar suscrito al más avanzado que está disponible en México, que es el de 2 terabytes, que es el que pues tu servidor utiliza.
O sea, ¿no? Si tú quisieras acceder al VPN de Google, podrías.
De hecho, ya lo he estado utilizando y por eso es muy relevante para mí esta nota y para podérselas compartir.
O sea, visitas sitios rusos sin broncas y estas cosas.
Es que esa es una de las cosas que no puedes hacer con este... O sea, tal cual, este VPN lo que hace es que tengas una conexión segura. Si quieres librarte de Google, pues no vas a poderlo hacer porque pues todo el tráfico pasa por Google. Okay. Porque es un... servicio de Google.
Ajá, porque nos vigilan.
Exacto, nos están vigilando todo el tiempo. La segunda es que no te sirve para cambiar de región. Lo único que puedes hacer es activarlo o desactivarlo, ¿no? Tal cual. Y si sales de la región en la que tienes tu programa, tu plan contratado,
no aplica.
No vas a funcionar. O sea, si te vas... O sea,
aunque vayas al gabacho.
No, en el gabacho yo me imagino que sí, no estoy completamente seguro, pero si te vas, por ejemplo, a Brasil, donde no tiene cobertura este servicio, pues no podrás utilizarlo, ¿no? Este servicio no te por eso mismo no te sirve para flanquear este tipo de restricciones que tienen algunos países con respecto al acceso a ciertas aplicaciones o páginas de internet, pero este VPN te va a poder servir te va a servir para poder encriptar tu conexión al momento de que, por ejemplo, te conectas a tu aplicación del banco, te metes a revisar a hacer alguna compra o vas a utilizar información.
Es suponer que también lo puedes hacer en móviles.
Efectivamente, solamente puede ser utilizado en Android. Este servicio solamente está disponible en Android y todavía no hay fecha de llegada oficial para PC, iOS y Mac. Entonces, es un servicio que solamente puede ser utilizado en Android, pero digo, al final de cuentas, pues es un servicio bastante accesible porque, pues, en realidad, la mayor parte del día estamos conectados a través de nuestros dispositivos móviles. Y pues cuando estamos usando información sensible, pues también es a través de estos dispositivos.
¿Tú accedes a él? O sea, ¿tú tienes acceso a este VPN porque tienes contratado el servicio de Drive Plus o Google One, no sé cómo se llame?
Sí.
¿Contratarías este servicio solamente por el VPN?
Por supuesto.
¿Solo por el VPN?
O sea, por este servicio, o sea, si mi
tirada, no te diera más.
Si solamente me diera el VPN, sí. Por supuesto que no, contrataría otro.
Ajá.
Contrataría otro. Es contrataría NordVPN o ExpressVPN.
Es que luego ese es el detalle, exactamente. Sí. O sea, así empaquetado, pues está chido.
Exacto.
¿No?
O sea, esta noticia es relevante porque al final de cuentas, si ya tienes un servicio de Google contratado y te dan un servicio adicional, pues qué mejor. Pero si de contratarlo así, yo contrataría uno externo que no dependiera de los servicios de Google.
No, y no está chido que solamente te den el servicio de VPN con el paquete más caro de Google.
Por supuesto, digo, porque aquí estamos hablando de que pues el plan gratis, que es el que todos tenemos con nuestras cuentas de Gmail, pues es de 15 gigabytes.
15 gigabytes, efectivamente.
El que sigue es de 100 gigabytes por 34 pesos al mes. El que sigue es de 200 gigabytes de 49 pesos al mes. Y el que sigue es el de 2 terabytes de 169 pesos al mes.
Netflix. ¿No?
Pues sí, tal cual, una suscripción de Netflix, pero, por ejemplo, yo de esos 2 terabytes tengo utilizados 1.3. Entonces sí me sirve a mí, okay. ¿No? Porque ahí ya si mañana mi computadora personal se cae por un risco, no me importa porque todo lo tengo respaldado. Entonces,
no, pero también nada. Es del 86 tu computadora personal.
Sí, también, pues,
también ya. No, hazle el favor más bien. No, ya.
Me sale más barato pagar esto que comprarme una computadora nueva, la verdad. Entonces así vamos tanteándola así levemente en lo que conseguimos ver qué onda con esto. Lo que han notado algunos usuarios es que existe un mayor consumo de batería y de datos, ¿no? Entre el uso de datos por este cifrado extra que se aplica a las conexiones aumenta entre un 5 y un 10%. Así también el consumo de energía, ¿no? Del dispositivo, el consumo de batería. No obstante, pues es un servicio adicional. Quien ya tiene contratado estos servicios de Google...
Capaz que ni sabía.
Capaz que no sabía, pero te llega una notificación. Entonces, a lo mejor, si estabas distraído, ya tienes un VPN con este servicio. Y si no lo tienes, o sea, si no has contratado este tipo de servicios, pues, si en algún momento se necesita, sabes que tienes, además, un extra en este plan más caro.
¿Qué otra nota? Porque yo ya me aventé dos y ya hay buena información tecno.
Fíjate, vamos con una muy simpática, porque, bueno, vamos a dar... La última la voy a dejar para el final. Ahorita vamos a hacer una muy sencilla, que pues es, no sé si recuerdas que Xiaomi tiene estos brandings de Xiaomi Mi Mix 4, sí. Mi 10.
Que yo ya me hago bolas, la verdad. Es como, o sea, yo me quedé con los Huawei P30, P40 y ya.
Es una de las críticas que le hacen mucho a Xiaomi, ¿no? Y en el caso de Huawei, en su momento también llegó a ser. Por ejemplo, existía el Huawei Ascend Mate 7, ¿no? Y tenían esta palabra de Ascend, que no tenía nada que ver con la marca, no servía de nada, no más era más palabrería al nombre. En un momento, para el Mate 8, decidieron cortarla y solo quedaron como el Huawei Mate 8, ¿no? Okay. Así, Xiaomi tiene muchas gamas, ¿no? Está el Xiaomi Mi 10, que es el último que llegó, el Mi 10 Ultra, que es un gran teléfono, el Mi 11, Mi 11 Ultra... El Redmi 10, el Redmi Note 10,
ajá,
el Redmi
Note 10T. Es que eso de diferencia del Mi y el Redmi y el Blue Mi, no. Uh-huh.
Pues la novedad es que Xiaomi reveló que va a abandonar la marca Mi de smartphones después de 10 años de utilizarla, pero no exhibió muchos detalles. Afortunadamente, ahora ha compartido su postura oficial indicando que todo responde a una estrategia para continuar creciendo en el mercado. Cosa que se agradece para poder tener una mayor claridad sobre la gama de dispositivos Xiaomi, que pues ya desde por sí bastante, bastante confusa. Y aquí lo dice en un posicionamiento de la marca. A partir del tercer trimestre de 2021, la serie de productos Mi pasará a llamarse Xiaomi. Este cambio unificará nuestra presencia de marca global y cerrará la brecha de percepción entre la marca y sus productos. Este cambio puede tardar algún tiempo en aplicarse en todas las regiones. Ahora, algo bien interesante es que el sitio global de Xiaomi es mi.com. Y ese tipo de dominios tan cortitos son súper caros. Muy, 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 muy caros. Entonces ya no va a tener sentido que tengan el dominio Mi.
Pues mejor Xiaomi, ¿no?
Ajá, pero ya lo pagaron. Entonces pues van a tener lo que vender y a ver quién se los compra.
No, mira, también para mis amigos de Xiaomi, o sea, caro para nosotros los mortales.
Ah, bueno,
para
bueno.
Mis primos chinos, no, mira, dame
ahí,
15.
Ahí hay billetes, ¿no?
Porque seguramente tienen mi.com, redmi.com, mi.com. Algo más.
Gran pregunta, ¿eh? A ver, redmi.com.
Sí, o sea.
No, no lo tienen.
Hay que comprarlo.
Ya, nada, está carísimo también. Pero, por ejemplo, ese mi.com es un dominio que le salió muy caro a la marca, según hay fuentes y conocimientos ahí en distintas fuentes de información. Pero este rebrandeo pues obedece a unas ganas de que Xiaomi se vuelva una marca un tanto más premium y ya no se vea pues tan fragmentada. Es una decisión que se aplaude, que se agradece, porque pues... Ha sido, sí. es muy, muy complicado.
Es confuso,
¿no?
Llega a ser confuso en algún punto.
Ajá.
O sea, yo no estoy buscando y no voy a buscar un smartphone pronto, pero pues luego me aparece publicidad en X o Y plataforma o qué sé yo.
Exacto.
Y sí veo, y no solamente de esta marca, ¿eh? O sea, también luego hay otros que, como tú dices, pareciera que a más palabrería sienten que es como un teléfono mucho más premium.
Claro.
Y todo era tan fácil cuando era Nokia 5230 y sí. Ya se acabó.
O sea, era más complicado de entender de esa manera. Pero bueno, también estos, para los que nos estén escuchando, también están las gamas Redmi y Poco, que de acuerdo con Xiaomi son compañías independientes, pero pues muchas, todos sabemos que...
Que no es cierto.
Que es una gran mentira. Entonces, este cambio se reduce a las familias Mi, que en México, bueno, tenemos los flagships Mi 11 y Mi 11 Lite, que son los dos dispositivos de esta categoría que están en nuestro país. Entonces el cambio se vería reflejado hasta el año que viene con la salida del que entonces se llamará Xiaomi 12.
Pues mira que ya no falta tanto, ¿eh?
Mira, la vida se nos va volando de una forma que no te imaginas.
Déjame dar rápido esta nota del por qué la pregunta.
Échala.
Y mira, muy ad hoc de lo que nos dice Luis David Gallegos Godoy. La pregunta que le hicimos el día de hoy es que si ustedes consideran que sí, jugar videojuegos es una actividad física. Y nos dice a través de el Facebook Live Luis Gallegos, Luis David Gallegos, si alguna vez han jugado videojuegos en VR, sabrás que definitivamente es una actividad física. Los emuladores de NES, man. ¿Has jugado tú en VR? Fíjate que a mí no me late tanto. No, o sea, tengo la curiosidad.
Siento que me marearía.
Yo también, fíjate. Si lo juego en primera, los juegos de primera persona me marean mucho. He de suponer que lo mismo me pasaría con el VR. Pero bueno, ¿por qué la pregunta del día de hoy? Porque déjeme decirle que a diferencia de lo que usted estaba creyendo, jugar videojuegos durante una hora puede hacerle perder hasta 200 calorías, que no son pocas, ¿eh? Está bien. Así es. Un estudio ha informado sobre el poder de los videojuegos para quemar calorías y una sesión de una hora podría equivaler a unas 200 calorías perdidas. Tal y como informa Daily Mail en una investigación realizada por Skate Tester, una aplicación centrada en el mundo de los videojuegos, ha demostrado que jugando se queman más calorías de las que uno podría llegar a pensar. Esta muestra tuvo a 50 participantes, hombres y mujeres, que se sirvieron de dispositivos inteligentes para medir su frecuencia cardíaca y las calorías quemadas mientras jugaban al FIFA y al Warzone de Call of Duty durante 2 horas y luego realizaban abdominales. El resultado es muy interesante ya que se pudo saber que los hombres llegaron a quemar 420 calorías en esa sesión de juego, es decir, 2 horas, mientras que las jugadoras alcanzaron la cifra de 472 calorías quemadas. O sea que las mujeres queman más calorías que nosotros. Esto establece una medida de más de 200 calorías quemadas por hora mientras uno juega este tipo de videojuegos. Ojo, no obstante, se desconoce si el género del juego puede llegar a influir, pues parece que sí, puesto que se han probado en títulos que mantienen un alto grado de tensión durante todo el gameplay. Este estudio entonces abre una puerta a que se cambien los estereotipos sobre la toxicidad de los videojuegos, aunque como siempre, tampoco se debe dar por sentado estos resultados. Jugar a los videojuegos no es igual a hacer deporte, eso queda pues bastante claro, por lo que siempre es recomendable seguir los consejos de un profesional médico y sobre todo llevar una vida sana y en equilibrio. A no ser que luego jueguen el Mi Fit y el Dance Dance Revolution y estas cosas que sí te hacen sudar, la verdad.
Esas sí hacen sudar y pues también es parte de su cometido, ¿no? Es parte de lo que promueven, un estilo de vida saludable. Pues hay que meterlos, hay que sacarle billetes de donde se pueda.
Sí, es que la industria de la salud también es una...
La industria de la belleza, la industria de la vanidad.
De todo. Pero bueno, a ver, ¿cuál nota dejaste para el final?
La última, mira. El CEO de OnlyFans, esta plataforma dedicada a la creación, bueno, a poder tener suscripciones con creadores de contenido que nos parecen pues llamativos o que queremos pues saber de su contenido, que bueno, no es un secreto ni para ti ni para las personas que nos están escuchando.
Alejandro Coronado es ávido fan de OnlyFans.
Seguro, ahí se le van sus quincenas.
No, mira.
Pero bueno, esta plataforma también es conocida por servir como una plataforma, valga la redundancia, de distribución de contenido sexual. Más en términos más llanos, de pornografía. Uh-huh. De pornografía hecha por personas que pues ven de esta manera pues, una fuente de ingresos, ¿no?
Que está bien.
Que está bien, no hay nada debatible en contra de esto. De hecho, al contrario, si yo pudiera, lo haría.
Puedes.
Pero pues no.
Mira. Hashtag sex work is work.
Pero hashtag body positive primero. Déjame sentirme bien con mi cuerpo power. Pero bueno, esta empresa anunció que prohibirá el contenido sexual explícito hace menos de una semana y todo el mundo se preguntaba cómo es esto posible, qué fue lo que sucedió, por qué de repente esta compañía le daba la espalda a todos estos trabajadores sexuales que pues dependen de estos ingresos pues, para su sustento. Y la respuesta que dio el CEO de OnlyFans, llamado Tim Stokely, es que la empresa no tuvo opción y todo se debió a la presión ejercida por los bancos. En una entrevista con Financial Times, Stokely confirmó lo que ha sido un rumor hasta ahora. A pregunta expresa, Stokely dijo, el cambio en la política, no tuvimos opción. La respuesta corta es que fueron los bancos. E incluso nombró al Bank of New York Mellon, al Metro Bank y a JP Morgan Chase, que dijeron que les cerraron sus cuentas así, de buenas a primeras.
Y a las buenas costumbres, a las buenas conciencias.
Y realmente a mí me parece pues un movimiento bastante desdeñable por parte de estos bancos que pues dejan sin ingresos, ¿no? Sin a muchas personas que pues dependían en esta precarizada economía, dependían de estos ingresos para poder subsistir. Entonces, y pues bueno, esta política entrará en vigor a partir del 1 de octubre y pues bueno, también en su momento se ha rumoreado que viene por parte de presiones del Congreso de las facciones más conservadoras y no lo dudo.
Ricardo, dame por favor primero un número entre el 1 y el 17 para la tasa.
El 10.
El 10, Omar Jorge Camacho. Omar Jorge Camacho, tú te llevas esta taza, por favor, ven a Ignacio Jacobo, número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes. Tu taza estará ahí en el módulo de seguridad a la entrada de esta estación. Muchas felicidades, Omar Jorge Camacho. Y ahora, Ricardo, dame por favor un número entre el 1 y el 4 para este pase doble.
El 1.
El 1, la primera que se anotó, Beatriz Feregrino, tú te llevas este pase. Déjanos por favor tu correo o si ya no los dejaste, pues muchas gracias. Te estará llegando tu boleto por correo. Muchas gracias nuevamente. Ricardo García, rápidamente tus redes sociales.
Arroba aquel Ricardo, Instagram y Twitter. Ahí nos vemos.
Arroba Azael SG Twitter, Azael-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. No se despeguen que ya está aquí el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.